Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 85 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los recibo de brazos abiertos en Dopcast.uy, la casa del confort y la arbitrariedad. Sépanlo, acá se viene a pasar bien y no se juzga a nadie. El invitado del día de hoy es Agustín Menini, diseñador industrial y codirector de Menini Nicola. Este episodio es presentado por Claro Video. Así pueden ver de todo, pero yo los invito a que vean Logan, el último episodio de las desventuras o aventuras de Wolverine, mi X-Men preferido. Y lo digo de verdad, tengo una historia inestable pero pasional con él desde que soy pequeño. Coleccionaba historietas yo. Terrible geek, lo admito. El invitado de hoy es Agustín Menini. Les contaba que él es diseñador industrial y es codirector de Menini Nicola. Escucharon bien, Menini Nicola, la mafia. No tiene micro alguno con la mafia. Un caballero muy interesante que tiene la patología de Vera Basket. Él escucha a morir el podcast de Martínez Imán y Carlos Tanco. Así que quizás sea una alegría para él y para ustedes saber que cuentan con Carlos Tanco de invitado en este episodio, hacia el final del episodio. Como de costumbre, los invito a que nos sigan en @dopcast y en @mvdnopod. Nos pueden escuchar en iTunes, en iVoox, en Castbox, en SoundCloud, Dopcast. Y si sos una persona que tiene problemas, ¿no? Y que quiere escuchar audio sin un canal de video, estamos en YouTube. Y por supuesto, en el querido, nos puedes escuchar por RSS desde donde quieras, Feedly, etc. A continuación se viene una charla sobre diseño y mucho más. Y muchísimo más. Con confort, arbitrariedad y espero que buen gusto. Le damos.
Cuidado.
Comprendí bien,
cuidado,
¿no?
Cuidado, porque aparte creo que Carlos es el que tiene más raíz italiana ahí. No tenemos idea de dónde, pero... Y Lucía Sguidali Lamela también, no sé, la descendencia ha sido...
Veo.
Una casualidad absoluta. Pero agarramos ese laburo y entonces siempre el vínculo con Rafa fue desde cuando él tenía, se estaba gestando aquella idea. Entonces siempre tuvimos como un vínculo con ese proyecto muy especial. Que está buenísimo, aparte, siempre nos gustó la idea esa que tenía Rafa.
Los Lookitas.
Sí, uh-huh. Y entonces cada vez que puedo, lo escucho. Y de a poco me estoy volviendo más adepto a los podcasts, pero requiere tiempo. Es como que todavía lo tengo para escuchar, tengo que estar como conectado y haciendo solo eso, ¿viste? ¿Qué tal, no?
¿Te pasa en serio? Yo escucho mucho el movimiento.
Bueno, la radio, por ejemplo, es algo que ya lo tengo habituado, que está escuchando, estoy escuchando. Pero el podcast siento que tengo como que es más valioso. Todavía tengo ese...
Momento de recogimiento.
Es terrible porque, claro, no sé... Si
¿sabes que está estudiado extrañamente que la mayoría de la gente que escucha podcast lo hace en su casa? A mí me llamó la atención eso.
No, sí. Es muy raro. Capaz que es un tema de cultura. Después de un tiempo, o sea, termina acostumbrado, lo escucha en todos lados. Todo.
A mí me pasa con el Bluetooth. Que en el auto lo tiro en la radio y voy escuchando.
Sí.
Y me he convertido en una especie de... como bulímico de podcast. Escucho podcast de todas las cosas que te imagines y siento que le estoy como... estoy cagando a la vida, como que estoy aprendiendo cosas todo el
no,
tiempo.
No, es horrible. En realidad a mí me pasó con Vera Basket, me pasó eso. Era como... salió ahora el último capítulo. Y estoy como... cuando veo el celular digo... tengo que escuchar aquello porque no puedo dejar de escucharlo. Seguro que van a decir algo impresionante y si no lo escucho ahora, dentro de un mes no va a tener sentido. No sé, sí. Todo ese viaje.
Sí.
Pero está, creo que cuando me acostumbro un poco más, capaz que lo dejo. Como la radio está todo el tiempo, por ejemplo, todo el tiempo, en el estudio, en casa, siempre está, no sé qué. Está la gente habla y uno no se pierde de tanta información. Pero
yo veo que ustedes laburan con música también. Vi un video en su Facebook. Trabajando con Pearl Jam.
Bueno, sí. Lo que pasa es que hay un tema generacional, tal vez. Carlos más grunge, capaz que yo, en su época más joven. Carlos tiene 41, yo tengo 36. Y todos fuimos de esa generación, ¿viste? No sé, estaba el grunge, estaba el punk, y Nirvana, Green Day. Esa influencia me parece que es inevitable. Y aquel trascendió un poco más, yo todavía estoy como muy asociado, pero Pearl Jam tiene una influencia muy grande en el estudio. Yo creo que hay un tema de actitud más que de conocimiento musical, técnico, no la música tiene tales características, no. Hay algo de roto que está bueno y que nos sigue pareciendo cómodo, no sé, tanta perfección En algunas cosas no, te jode. Después te das cuenta que hay muchos de aquellas generaciones que terminaron siendo mucho más ordenaditos de lo que uno cree, pero aquel roto, viste, que se le iba la moto y que estaba reventado en serio, tiene algo de adorable todavía, al menos viéndolo a la distancia, y no sé, a mí siempre como que terminas volviendo lo mismo, tienes Pearl Jam, es Soundgarden o es Nirvana, no sé, siempre volvés a los clásicos.
Seattle ahí. Sin embargo, su trabajo es muy luminoso, a diferencia laburo de... Es un lugar común igual porque tienen temas luminosos los otros, pero Seattle no es lo más luminoso de la Tierra, ¿no?
Yo creo que lo que más se vincula al laburo nuestro, si es que hay un vínculo, no sé si en algún momento habíamos hecho un vínculo tan claro con lo musical, es la honestidad. Creo que eso sí es real. Nos sentimos muy...
¿Qué político que sos, Agustín?
No, es horrible lo que digo, porque aparte suena como el peor cliché, ¿viste? De todo.
Guionado.
No, espantoso. Pero nos cuesta mucho salirnos o tomar el personaje y capaz que tuvimos también un poco de suerte, porque no todo el mundo puede hacer lo que realmente tiene ganas de hacer y todo eso. Pero creo que, no sé, egresar en el año 2002, plena crisis en Uruguay, te obligaba vamos a hacer lo que hay que hacer, ¿no? En algún momento no éramos socios, cada uno hacía lo que podía, y ahora que tenemos esto, es como, vamos a cuidarlo. Entonces tratamos de seguir como determinadas cositas que son honestas, son reales, nos gusta, tratamos de hacerlo de la forma que nos gusta, prolijo, sin mucho apuro, sin mucha receta tampoco. Entonces, eso, ponele que pueda llegar a ser un vínculo. De ahí a hacer grunge, no, ni en pedo. O sea, sigue siendo diseño de muebles, sigue estando asociado a un montón de cosas muy delicadas y cuidadas y todo.
A mí me parece que decir mamá, papá, cuando sea grande quiero diseñar muebles, que es una fantasía hermosa, pero que parece extraña para Uruguay, ¿no? Cuando siempre se va como a los lugares comunes. Y lo que ustedes es como hiper específico en un mercado que es magro, que es magrísimo, y lo que vuelve todavía más raro todo es que son los dos tanos.
Lo del nombre fue un golazo.
Golazo.
Pero es más, después nos dimos cuenta que cometimos un error. Garrafal. Tendría que haber sido Nicola Menini, generar un personaje, el señor Nicola Menini, sí. Y dejar que el personaje tomara un rumbo así, que se fuera, ¿no? Pero decidimos no ponerle Nicola Menini porque se parecía a un nombre X.
Sí,
y realmente. Al final todo el mundo cree que hay una persona. Menini y Nicola es una persona. Y después el apellido Tano ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, nuestro laburo en Brasil. Hay mucha gente, hay muchos descendientes de italianos y hay una cultura de laburo muy, muy profunda, más allá de la cultura del diseño de muebles, del diseño en general, que está asociado a lo italiano, y nos ha venido muy bien, eso es real. Pero el vínculo con Italia es cero.
¿En serio?
O sea, yo no tengo idea. El mío, Carlos, creo que tiene un poco más de idea o le gustaría, pero no tenemos claro, viste, el árbol genealógico y todo eso. Nos pasó en un laburo que hizo una cónsul italiana acá en Montevideo, que quería dejar como un legado y trabajó en el ADN italiano. Sí, y trabajó en el ADN italiano en el diseño uruguayo, ¿no? Súper interesante la mirada.
Qué interesante.
Sí, nos llamaron, obviamente, Menini y Nicola. Y en realidad cuando nos preguntó, y era como, vos, no tengo idea. Pero está, es inevitable, no hay mucho error. Viste que hay apellidos que en el anotarlos cuando llegan los inmigrantes ahí se equivocan. En Menini o en Nicola no hay mucha ciencia, son italianos, es un hecho. Pero no había un vínculo probado, no al menos de mi familia, yo no tengo ni idea, la verdad. Es más, hay Menoni, Minini, no sé si Menini realmente es.
Claro.
En muchas versiones del mismo apellido.
Sí, a mí me ha pasado con uno de mis apellidos italianos que está registrado cuando ves atrás de como de tres maneras diferentes. Pero creo que vuelve más interesante que no haya un vínculo tan claro. Da como misterio y libertad, ¿no? Y por otro lado, saber que es italiano es como sello de calidad.
Lo traje, si me hubiera dedicado al diseño, no sé, por decirte un disparate, diseño textil, no hubiera tenido tanta utilidad. pero es tan funcional el apellido. En su momento dijimos, vos, pará, ¿cómo le vamos a poner el nombre al estudio? Es todo un tema, ¿no? Y tal, nuestros apellidos eran perfectos. O sea, ta, fue, no, no hubo mucha, mucho pienso. Y un poco lo que te decía, lo que en su momento fueron nuestros apellidos y era como, oh, ta, somos nosotros, ha sido un beneficio durante todo el tiempo, ha sido como bien, ta. Y hasta tiene como un tema de prestigio que hoy capaz que después de tanto tiempo de laburar hay cierto prestigio ganado, llamémosle, pero en su momento cuando recién arrancábamos era como, no, son Menini y Nicolás, ah, parecía importante, bien, no, silencio, este, recibe el beneficio, tranquilo.
¿Y qué andan con Menini y Nicolás?
Muchísimas cosas. Por el, por lo que te decía, hacer lo que te gusta, en realidad nosotros tenemos formación de diseño industrial. Uh-huh. El diseño industrial tiene muchísimas ramificaciones, desde, no sé, aeronáutica hasta, no sé, muebles, si es que eso delimita el universo. Este gusto por los muebles en realidad es una parte, pero los proyectos pueden ser muy variados. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando, desarrollando muebles a partir de lana teñida, porque un productor de lanas teñidas de Uruguay, Malabrigo se llama la empresa, que producen ovillos de lana principalmente para tejer y exportan a todos lados, lana merino uruguaya. Quería meter como la lana en el hogar, en muebles, y entonces estamos trabajando unas telas afieltradas, teñidas a mano, no sé cuánto, y este, estamos desarrollando ese proyecto que está buenísimo.
Me cuenta que tiene que haber un grado de fetichismo tan grande, por parte de ustedes, de amar el material de modo patológico.
Es difícil contarlo sin aburrir a veces. Creo que nosotros en un punto hemos sabido contar la parte que no es tan aburrida, pero sí es cierto. O sea, yo en un momento, por ejemplo, a mí me pasa que hace unos años quise estudiar carpintería, por ejemplo, porque el vínculo con el material madera era tan potente que era como, esto quiero hacerlo mi vida. Por suerte no lo hice, porque después descubrí ese hierro y es como, ¡ah!
¿Y estás hablando? Si estudias carpintería, después empezás a tener los malos hábitos de los carpinteros. No entregas nada en fecha.
Terrible, no, por favor, no entremos en eso, porque lidiamos con eso a diario.
Es que yo te veo tan bien que digo, ¿cómo hace? Porque en mi experiencia buscando proveedores en otras áreas, o por ejemplo en reformas de tu casa, ¿viste? Que decís, no, necesito un carpintero, necesito un sanitario. Es una pesadilla.
Es nefasto. Todo el mundo te dice lo mismo. Uno de nuestros discursos en un momento era, no te preocupes que nosotros nos encargamos de hablar con la carpintería y de como minimizar ese tipo de cosas, las demoras, los problemas y todo eso. Que después nos dimos cuenta que no teníamos que seguir diciéndolo porque eran nuestros propios proveedores y éramos nosotros. La gente no interpreta, Menini y Nicolás contrata gente. Sino que era, el estudio. Entonces, si hay demora, somos nosotros.
Exacto.
Todo eso empezó a guardarse. Ahora hay misterios. Hay como una caja negra y tapiceros, herreros, lustradores, carpinteros, lo que sea. Tratamos de que sea como una especie de equipo grande, así, y laburás con todo el mundo. Pero sí, es complejo. El tema de proveedores en general en Uruguay es complejo. Sí. Pero está bueno. Al mismo tiempo, es más lo que te da que lo que sufrís. Al menos desde nuestra perspectiva. Basándonos en esa especie de fetichismo, en realidad, ver trabajar, de todas esas cosas que pasan, pueden llegar a ser sumamente aburridas. Para nosotros sigue siendo fantástico. Hay cierto culto a la producción en la carrera, durante la carrera. No sé, yo no puedo dejar de ver videos de, no sé, fabricación de piezas en vidrio, vidrio soplado, no sé, y es como increíble que ahora están. Claro, porque ahora está muy de moda mostrar esos procesos artesanales, pero durante un tiempo, antes de que nosotros empezáramos a estudiar, estaba muy de moda lo high-tech, el proceso industrial duro, ¿no? La tecnificación. Y ahora, por suerte, hay determinadas cosas que se han vuelto a valorizar. Entonces, está bueno verlo, está bueno mostrarlo, y está pulula en esos videos, ¿viste? Por todos lados, y es increíble. Aparte, audiovisuales muy bien logrados, y vos decís, ya de por sí ver un carpintero de la obra estaba bueno, y encima le ponen todo, que el foco acá, que la música, todo está buenísimo.
¿Y por qué te parece que en Uruguay falla tanto esa parte del proceso, el cumplir con las fechas? ¿Cuál es tu teoría? Porque imagino que tras trabajar hace tantos años en esto, ya te ves tener hipótesis amasadas.
Somos chiquitos. no tiene otra explicación. Yo voy para, no sé, mis viejos, yo nací en Mercedes, y cuando voy para allá a ver a mis viejos, ponele, y ellos me cuentan que intentaron hacer una reforma, no sé qué, y es 10 veces peor que acá en Montevideo. Yo creo que cuanto más pequeño es el lugar, las obligaciones en algún punto descienden. O sea, es todo como, es como ese amigo que nunca te devuelve el libro. Y está todo bien, bueno, está todo bien, está, yo se lo pido de vuelta. Y acá pasa una cosa parecida, es como, está todo bien. Te diría que no conozco carpintero que no tenga laburo. Y en su gran mayoría tienen problemas con la fecha, sin embargo le siguen pidiendo trabajo. Entonces las consecuencias que tiene no cumplir con determinadas cosas no son tan graves, ¿viste? Como está, y de vuelta le voy a volver a llamar. No es que se juegue con eso, no es tan maquiavélico, ni mucho menos, no es planificado. Pero creo que nos pasa eso. Mismo nosotros, en nuestro afán de profesionalizar algunas cosas, fechas, forma de pago, todo eso, nos hemos encontrado en algunos casos con cierta reticencia. Como, estás como, no me pongas las reglas del juego, no me cambies las cosas, así estoy bien, no me vengas a romper los huevos. Y en realidad, por ejemplo, cuando hemos viajado a Brasil por laburo, ese tipo de relación no existe directamente. Porque claro, estás hablando con una industria. Entonces, ese trato personalizado no existe. No cumplir con las fechas no existe. Implica perder el cliente. Perder el cliente, estamos hablando de muchísima más guita, las consecuencias son más duras. Entonces, creo que eso tiene que ver con lo chiquito que somos. Ese mercado que es más magro, se da en todos los aspectos. Que tiene otras cosas sumamente interesantes, pero en ese sentido es terrible. También hay que saber lidiar con eso, ¿no? No es que no. Hay un discurso del no se puede hacer nada acá, sí, con el cual no estamos muy afín.
Tampoco.
No, se puede hacer muchísimas más cosas de lo que creemos. También hay que tratar de encontrar, yo qué sé, esa costurera, que ese carpintero, ese herrero que es bueno para esto, pero no para aquello. Si yo lo presiono para lograr un resultado diferente, no estoy obteniendo buenos resultados porque no era para eso. Y esa empatía también con el proveedor, jodíamos con Silvana, una de las chiquilinas que labura en el estudio, que quería hacer la tesis en base a eso. El impacto que tiene la empatía con los proveedores en el resultado final. O sea, el producto cambia totalmente. Y es impresionante. El factor humano pesa muchísimo más que en un sector más industrializado. Eso es real.
Así que ese es un desafío. Y por otro lado hay algo que no es menor como empresarios, que son los atrasos de pago de los clientes. Es una pesadilla con la que conviven. Desde el emprendimiento más pequeño al más grande. El estar como batallando para que te paguen, como si fuera un favor.
En realidad nosotros hemos tenido la suerte, viste que siempre dicen que las cosas que desarrollás son tan buenas como tus clientes te los permitan. Bueno, en este caso creo que hemos tenido la suerte de tener clientes buenos pagadores. No sé por qué eso, no me preguntes por qué. He trabajado en otras empresas en las cuales han tenido ese problema. Nosotros en particular nunca tuvimos, es más, no tenemos deudas que cobrar, por ejemplo. Que una empresa después de 10 años diga que no tiene deudas por cobrar.
Excepcional.
Es una cosa muy rara. Yo creo que ha sido suerte. No creo que sea que los diseñadores tenemos este tipo de naturaleza. No, creo que ha sido suerte. Hemos tenido muy buenos clientes. Muy buenos clientes. En su gran mayoría, históricamente te diría que hemos tenido más historias, sí, increíbles por lo buena que increíbles por lo mala. Y eso, en parte también hay un tema de cultura de laburo que por ahí capaz lo estás promoviendo, ¿no? Pero no creo que dependa 100% de nuestra voluntad, ni de nuestro, no estoy llamando las buenas vibras, no sé, esas boludeces que dicen, no sé, culo, es lo único, no me imagino.
O sea, a mí todo el tiempo latía eso, culo.
Es que no hay otra, tenés como, porque es complejo, hay gente que ha quedado... Te cuentan proveedores, ¿no? Que tipo que no le pagan, todo eso. No es nuestro caso.
¿Y cómo es un día en general en el estudio?
Bueno, arrancamos a las 7 de la mañana. No, todos los días son distintos. Eso creo que es lo bueno.
Pero son jornadas largas.
Son jornadas largas dependiendo un poco de nuestras posibilidades. En el estudio somos 4 personas en este momento. Carlos y yo, que laburamos juntos en realidad desde el 2008, que el estudio se formaliza, digamos. En 2009 nos formalizamos ante DGI, o sea que en realidad más o menos ahí. Y Silvana y Mariana, que están trabajando, Silvana hace unos 7 años y Mariana entró el año pasado. Ellas están laburando a partir de las 8 más o menos, porque toda la parte productiva arranca antes, todos los talleres arrancan temprano y está bueno. Pero nosotros tratamos de ir temprano, si nuestras familias y las rutinas diarias nos lo permiten, tipo, no sé, a las 9 de la mañana. Y después laburamos hasta eso, a las 6, pero no son muy extensos porque a veces pasa, tenés que ir a buscar seguridad a la escuela, esto, lo otro. Y en general tenemos un laburo muy profundo en la parte de seguimiento productivo, un poco lo que te decía. El motivo por el cual también creo que obtenemos buenos resultados de los proveedores es porque hacemos un laburo de seguimiento muy, muy profundo. Y después, en realidad, la gestión de clientes y de proyectos está entre Silvana, Carlos y yo, pero te diría que el hecho de que me cueste describir un día igual a otro me parece fantástico. O sea, en realidad me siento súper orgulloso, sí, de eso. Hoy, no sé, hoy, por ejemplo, el motivo por el cual llegué un poquito tarde es porque hicimos un estudio abierto, que se llama, dentro de las actividades del mes del diseño que organiza la Cámara de Diseño de Uruguay, no sé qué. Y el estudio abierto es una actividad onda que se les ocurrió y nos sumamos. Y entonces recibimos un grupo de 3 personas a las 3 de la tarde y ahora eran 7 personas a las 5. En realidad estuvimos haciendo como de anfitriones ahí, preguntándole por qué querían conocer el estudio, qué era lo que querían saber. Y más temprano estuvimos viendo un proyecto que tiene que ver con co-living, que está metido la gente de Sinergia con AXA. Y antes habíamos estado viendo un proyecto que es para Brasil, que estamos terminando unos planos técnicos que son muy molestos de hacer, pero la semana pasada estábamos en otra cosa, no tenía nada que ver.
El concepto de co-living, ¿qué diferencia tiene con el co-working?
En realidad es lo mismo, pero para permanecer y no para trabajar.
Para permanecer,
sí, okay. La gente, no sé, si sos un estudiante que viene durante un periodo de tiempo determinado, te quedas a vivir ahí. Pero por lo que tengo entendido, la gente de Sinergia, que es la que está metida ahí, todo esto que estoy contando ya salió en un artículo en el diario, o sea que no hay nada
secreto.
Tiene intención de hacer algo que en Uruguay todavía no se ha hecho, que está asociado a tener una permanencia en ese espacio, pero que tenga un contenido, ¿no? No es solamente que yo, no es como un hostel, viste, que voy, duermo y me voy, sino que las áreas comunes estén buenas y todo eso. Entonces, bueno, por eso entra el estudio también, a darle un retoque de estilo tal vez a los lugares, a los dormitorios y todo eso, pero más que nada generar contenido en las áreas comunes, que es lo más interesante, creo, que tiene el proyecto. Viste que empieza a cambiar del tema muebles, se va a otros aspectos, que no necesariamente es desarrollar un producto. Y está bueno, es desafiante, tengo que investigar un poquito y ver para dónde pica la pelota. Está bueno.
Yo pensaba hoy, cuando estaba viniendo para acá, en cómo se han ido arruinando barrios por las reformas arquitectónicas que han tenido, que han como dañado a los barrios como comunidad. Se han ido perdiendo como espacios de socialización de los barrios, la horizontalidad de las casas. ¿No? Y al final tenés como varias zonas, por ejemplo, pienso en la Rambla en Montevideo, la costanera en Argentina y en otros lados, se vuelve una especie de no lugar en donde la gente, ante buen clima, sí hace deporte, etc., pero se convierten en lugares de tráfico automovilístico. Y no sé, comparo con otros lugares, Suecia o Inglaterra, cuando pasa al contrario, cuando se reforman lugares pensando en con mejorarlos, porque el lugar, o sea, la forma es el contenido.
Sí.
Es totalmente contenido. Y me preguntaba, ¿cómo haces vos para detener? Me imagino que debe haber como una cuota de neurosis, que debe estar como la máquina a pleno, para dejar de, como de estar considerando todo el tiempo eso, para estar filtrando toda esa información de, ah, no, esto no, esto no tendría que ser así, esto tendría que ser de otra manera, esto.
Es, en un momento yo me acuerdo en la carrera, la carrera de diseño industrial son 4 años, ¿no? Y en tercer año yo me acuerdo haber tenido como una especie de clic ahí, que justo jodíamos con eso en una nota, una especie de nota grabada que hacían los chiquilines de Atolón de Mururoa, que es un estudio de diseño gráfico con el que estamos laburando ahora, que cumplen 7 años, ahora en julio, entonces hacían una serie de entrevistas, que en un momento es como ver la matriz, claro. Y te explota la cabeza, es como... Porque claro, yo empecé la carrera, por ejemplo, sin entender mucho qué era diseño. Sabía que no me gustaban otras cosas, no terminé de darme cuenta que eso sí. Pero cuando empezás a entender no solamente cómo están hechas, sino la influencia que uno como diseñador tiene sobre el entorno, es un poco pesado. O sea, si te pega para ese lado, como bastante pesado. Y después en realidad lo que haces es, al menos nosotros en el estudio, y creo que en ese contrapunto con Carlos me ha servido mucho, de que nos hemos ido yendo más hacia el lado sociológico, hacia el lado de empatizar o culturizar, digamos, los objetos. Y entonces baja un poco la presión, ¿no? O sea, yo sé que vengo para acá y en el auto donde vengo, sé que alguien lo diseñó y lo podría haber cambiado y disfruto de... No, la palanca de cambios está acá porque obviamente yo tengo que un montón de cosas y esta mesa donde estoy acá realmente es cómoda. Si entras en ese viaje, realmente la locurita se dispara. Y hay una época, me acuerdo de eso, de que sí, era como... Y preocupante desde un punto de vista social, porque uno empieza a considerar todas las consecuencias que tiene. Si yo pudiera hacerlo de esta manera, fabricarlo acá en Uruguay, tendría un impacto sobre el trabajo y no sé... las comunidades asociadas al trabajo con las manos. Es un viaje interesante, pero si trasciende la utopía, lo teórico, puede llegar a enfermarte. Creo que no, uno siempre está en ese equilibrio, en realidad. Como diseñador industrial, al menos si lo sentís de una forma vocacional, siempre estás en ese equilibrio. Y te pasa, bueno, ir al supermercado es una especie de bombardeo, así, de información. Pero creo que el equilibrio está en disfrutarlo y aprovechar esas oportunidades. La mínima oportunidad que se da de un cliente, un trabajo, un proyecto, sacarse las ganas. Porque después empiezan a hacer todo como cosas que no hice, cosas que no pude hacer. No, y yo no me animé, tendría que haberlo hecho de aquella manera. Y en aquel proyecto tendríamos que haberlo jugado más. ¿Te acordás que aquel? Y empieza a ser una especie de carga espantosa. Lo sentís, al menos a mí me pasa de sentirlo. Entonces, el disfrute de los proyectos hace que uno termine, creo que, volcando mucho más experiencias y haciéndolo mejor. Terminas, creo que, siendo mejor diseñador cuanto más abierto tenés los garfios. Es como que nunca dejar de ser permeable a ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso siempre lo asociamos más a algo sociológico, antropológico. Es mucho más interesante hablar de cualquier otra cosa que no sea de diseño, me parece. Mismo a mí me está pasando que no puedo leer libros de diseño, es como una cosa que no lo soporto. Prefiero leer, no sé, cualquier otra cosa, porque seguro me va a dar material mucho más rico para una resolución de diseño futura. Sí. Y ahí es como yo podría ir a todos los cursos que hay de diseño, o sea, no sé qué, o podría ir a ver una película al cine, que me parece que me daría muchísimas más informaciones interesantes, leer un libro, ir a un toque, ir a comer a un restaurante, pasar un rato con mi hijo, no sé qué, ir a comer algo con amigos, y de ahí seguro voy a encontrar mejores cosas que un libro. Hoy para mí, mañana no lo sé. Otras personas.
Bueno, sé que las del cine, para mí algo fascinante es el diseño de los créditos en las películas, que a veces es malo, pero cuando está bien hecho mejora al extremo la apertura y el cierre,
sí,
de una película, ¿no? que es como un placer quedarse viendo eso. Y creo que lo que pasa al civil, y ahora me tomo el atrevimiento de hablar por el civil, es que es más o menos lo que nos pasa con el asado a los uruguayos, ¿no? Que creemos que la tira de asado viene de un árbol, ¿no? Dices, esa es la vaca del asado para comerla sin culpa cuando sos carnívoro. Y es como si las cosas naturalmente tuvieran esta forma y parecía que no hubieran sido como rumiadas. Y al final es todo como hiper rumiado. Y por eso es que yo me cuestionaba, está bien, vos tenés una cantidad de información, o sea, estás como más consciente de esos estímulos. Por un tema de salud, buscás no centrarte en demasía en ello, pero hay cosas que te tienen que volver loco de la ciudad. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿A qué cosas para vos habría que hincarle el diente? ¿Qué cosas habría que reestructurar?
El mobiliario urbano en particular me enloquece. Me parece que todo el tiempo se hace mal.
¿Por qué?
Después de tener esa visión crítica como diseñador naif, entendí, analizando y laburando, investigando un poco, que los factores detrás de la toma de decisiones de la compra de un producto u otro son mucho más políticos que técnicos. Que, lo cual en ese caso es un error. No creo que las decisiones políticas sean errores en todos lados, como el descreimiento de la política en general me tiene sin cuidado. Simplemente, por ejemplo, JCDecaux, que es una marca que desarrolla equipamiento urbano para todo el mundo, una de las cosas que hace es que después que desarrolló para, no sé, Barcelona, vende más barato a otras ciudades como remanentes, como Montevideo, que no requiere un desarrollo particular, pues es muy pequeña. Entonces, hoy tenemos mobiliario urbano, equipamiento urbano, acá en Montevideo en particular, que viene de 4 o 5 ciudades diferentes de Europa y que seguro que los venden, que en la licitación deben salir 2 mangos. Entonces, claro, no son para Montevideo. Entonces, ese tipo de cosas me empezaron a molestar. Pero después,
¿por qué te parece importante que no sea para?
Porque las ciudades, así como las personas, tenemos particularidades. El diseño creo que se trata de eso, de entender las particularidades y diseñar para ellas. El diseño industrial en particular, ¿no? Por ejemplo, las paradas de ómnibus fue un proceso completamente diferente y es un proceso que también me molestó. Acá, por ejemplo, en Uruguay todavía no se termina de diferenciar una licitación por producción que una licitación por diseño. Si yo licito el diseño por un lado, ¿no? Entonces recibo propuestas de diseño y después el diseño ganador se licita a la fabricación, sería el proceso más natural o el más saludable para todos. Sí. En este caso hubo una especie de concurso. Las personas que toman las decisiones no necesariamente están formadas en diseño industrial. A veces pasa que son arquitectos, otras veces pasa que son políticos y no tienen por qué saber. Tomar decisiones solamente por costos es una ridiculez también, sí, cuando son grandes, porque lo más barato no es lo mejor a largo plazo, después terminás pagando
sí,
mucho más.
Sí, capaz que a mediano plazo.
No, es terrible. Y mismo pasó, por ejemplo, las paradas no consideraron el hecho de que Montevideo es una ciudad muy ventosa. Es una ciudad que tiene viento. Sí. Punto. Nadie lo tuvo en cuenta.
Entonces, por eso somos, claro, gente fuerte.
Ojalá, pero vas a la parada.
Es cierto, es una tortura.
Es
una tortura.
Es nefasto. Entonces, no considerar el viento.
Y tenés 4 tipos de paradas conviviendo en Montevideo, además.
Bueno, ese es otro problema. Pero la nueva, la que se hizo aquello, que se hicieron unos prototipos, se pusieron en la intendencia de Montevideo y todo. No considerar el viento para una parada de ómnibus en la cual pasás mucho tiempo, porque sea algo que demoras el bondi en pasar, es una locura. Entonces, es una boludez, es un detalle. Pero estamos rodeados de decisiones mal tomadas. Entonces, me preocupa mucho la falta de criterio a la hora de tomar decisiones que podrían ser mucho mejores. Guita pública, no estamos hablando de guitas gastadas a nivel gubernamental, de todos los niveles gubernamentales. Y eso obviamente que después permea hacia la gente en el día a día. Lo poco que pensamos a la hora de adquirir productos en general o a la hora de culturizarnos a través de productos. Yo decía, capaz que mañana gastamos $30,000 en un auto, pero vas y te compras el peor zapato del mundo que después te va a traer problema de columna y decís, tengo problema de columna. Y está, compras ropa por precio y compras un auto por... No sé, son esas cosas que nunca vas a terminar de entender en Uruguay, que tiene que ver con un cierto grado de inmadurez de consumo, que de a poco ha ido cambiando, creo yo, ¿no? Entonces...
¿Qué concepto en negrita, de madurez de consumo?
Para nosotros es algo bastante habitual.
Claro.
Porque, no sé, se ve en todos lados. Mismo hablábamos con Rafa Atijas en su momento, de si iba a traer las LU para venderlas en Uruguay. Y era como... No sé... Porque era tan sí, de nicho, era un nicho tan chiquito.
Sí, que quizás las extraño trayendo.
Sí, mismo nos pasa ahora yendo a Brasil, que un nicho que es acá en Uruguay, capaz que tiene, no sé, 1,000 personas, En Brasil tiene 1 millón. Entonces, bueno, las escalas pesan muchas veces. Gente que comprende determinadas dimensiones, no necesariamente es un tema de dinero ni de educación. Educación formal, ¿no? No es porque soy universitario, estoy más capacitado. Te diría que es hasta lo contrario. Por ejemplo, nos han pedido definir nuestro público, el público de Mení y Nicola, y es más un tema de perfil. Hay gente que le gusta y a veces hace esa especie de, se le llama trade up, no tiene la plata, pero decide invertir en eso. Y nos pasa de gente que nos termina comprando, no está en el mismo rango etario, no tiene el mismo nivel de educación formal, y sin embargo comparten determinados criterios de compra, respeto por la cadena, ¿no?, que está detrás, el hecho de valorar algo que está diseñado, que conozco a la persona, que mañana se rompe y le puedo llamar. No sé, hay un montón de cosas que están buenas y que si nuestros gobernantes, políticos, lo que sea, no promueven, es muy difícil que eso permee, ¿no? Eso es algo que creo que se da en todas las sociedades. El ejemplo en países donde la aristocracia tiene un peso mucho más grande son los reyes o los aristócratas los que tienen ese peso sobre las conductas digamos del resto de la sociedad. Creo que en Uruguay el político tiene un peso muy grande y eso creo que todavía no se ha dado. De a poco va cambiando. Mismo el que no haya diseñadores industriales en algunas decisiones, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido.
¿En cuáles decisiones?
Por ejemplo, toda la parte de que se llama arquitectura, por ejemplo, de la Intendencia de Montevideo, podríamos tener más injerencia en cargos vinculados a emprendedurismo, no en cargos públicos, sino creo que es más temas privados, podríamos tener más injerencia. Pero por autocrítica yo siempre tiendo a pensar que es un problema nuestro. Estamos todavía verdes como diseñadores, no nos metemos en otros temas que no sean nuestro laburo. Los diseñadores tendemos a ser bastante egoístas en ese sentido también. Como que yo me preocupo lo mío y después, no sé, manejate. Y ese tipo de laburos requieren que tengas que estar mucho más cómodo y pensar como más lo global y no tanto lo puntual. No sé, más complejo, creo. Capaz que dentro de 10 años está resuelto, dentro de 15 años. Todavía falta, ¿no? Me parece que nos falta un poquito.
Paradas, te vean loco. ¿Qué más te ve loco?
No, tarros de basura me enloquecen, es una porquería. Voy por, el estudio está en San José, en el centro, y pusieron unos tarros de basura en todas las veredas, todas las cuadras, que está buenísimo porque no puede ser que la gente no tenga dónde tirar. Y están mal, ¿viste?
Sí, igual ahí voy al lugar común. Tenés ciudades en las que hay muy pocos tachos y la gente no tira. Se lleva consigo la basura y la tira en su casa.
La cultura se cambia con tiempos mucho más largos, ¿no? O sea, estamos hablando que un cambio cultural creo más profundo que hemos vivido en Uruguay es el plan Ceibal, que fue una especie de imposición, ¿no? Entonces eso hizo que no se discutió con nadie, se va a hacer esto, déjense joder, y eso generó un cambio cultural. Pero los cambios culturales de ese tipo, de que la gente no tire basura, son cambios que se van a dar, no sé, yo apunto a que la generación de mis hijos esté un poco mejor, pero está lleno de idiotas tirando papeles del auto, sí, ¿no? Entonces las papeleras no lo resuelven, estamos de acuerdo, pero por lo menos que si yo quiero tirarlo, claro, si yo quiero, tengo ganas, no esté dada vuelta porque el viento dio vuelta a la bolsa o cosas por el estilo. Y después obviamente el tema del tráfico me enloquece también. Es una cosa que me enferma.
¿Qué ciudad perfecta que sería Montevideo con con una serie de tranvías, subtes? Sería perfecta.
Hay por nuestro laburo de visitar Brasil y eso, visitamos algunas ciudades que son, no sé, por ejemplo, Curitiba, que tiene bondis. Nosotros nos cagamos la risa con Carlos siempre con lo mismo de, no, los corredores no funcionan, el corredor Garzón, la mentira, todo. Se ha politizado mucho, pero el corredor es lo mejor que hay. Vos ves Curitiba, el sistema de transporte, el de bondi, no hay otro aparato diferente, no hay un teleférico, nada. Y si no fuera por los corredores no funcionaría.
Claro, es como una especie de fast track.
Después tenés que hacerlo, claro. Un poco lo que vos decías, todo objeto es diseñado. Después de ahí a que esté bien diseñado, mal diseñado es otro problema. Si el corredor Garzón lo hubieran hecho bien, capaz que era otra...
¿Y qué me decís de las bicisendas de Montevideo?
Bueno, ahí hay otro problema. La Vicisenda me parece que tiene el mejor espíritu y la mejor intención, pero estamos hablando de una ciudad que es agresiva con el ciclista, pero agresiva de todo punto de vista. No solamente, ya el hecho de hacer como esa especie de gueto de ciclista, en realidad no debería ser tan necesario, debería haber una no deberíamos tener necesidad de tener una Vicisenda. Pero claro, si los bondis no se te tiraran encima, si los autos no te abrían la puerta, porque ya ves la Vicisenda con gente parada ahí, el auto parado en la Vicisenda, sí. O sea, para mí es un tema cultural previo, el objeto no resuelve las cosas, colabora para la resolución. Pero claro, la persona es la que tiene que poner de su energía. Entonces, siempre en diseño industrial existe como ese paradigma erróneo de que el origen de la solución está en el objeto, y en realidad nunca es así. Por eso siempre, cuanto más te metes en diseño industrial, más te metes en la gente y en ese tipo de comportamientos, ¿no? De estudiar tendencias, o ver por qué nos comportamos como unos idiotas en algunas áreas y en otras somos los seres más civilizados del mundo. Es interesante ver cómo...
Yo estoy cada vez teniendo más dificultad para encontrar los rasgos civilizados nuestros. Estoy teniendo severas dificultades para ello.
Es complejo.
Pero lo otro, la barbarie, todo el tiempo. Todo el tiempo, no, cuando me parece que hay una falta de sentido común, es el primer paso para lo problemático.
No, la moto se nos va... Y copiamos lo peor, eso nos encanta también. Yo creo que
la moto metafórica se nos va y la moto literal también se nos va. Por ahora tenemos la ciudad llena de motos que se meten en las veredas.
Bueno,
una locura.
Si tuviera, por eso te decía que
es está bueno tener dos viejas quejándose.
No, pero está bueno que tengas la charla después con el señor Nicola. El señor Nicola tiene toda una teoría ahí. Y pasa que en su barrio le empezó a pasar que en un momento salía, vivía en el Parque Rodó, y en un momento eran las motos que pasaban por la vereda. Y era como, para, ¿qué está pasando acá? O sea, es terrible. Es como una. Tenés que tener como una especie de cruzada contra el tarado de la moto. Pero se dan en todos los ámbitos, ¿no? Es como. Desde el momento que entramos a reconocer, qué bien que me trató aquella persona cuando hablé por teléfono, ya es porque está todo mal. O sea, que sea una excepción, que te traten bien, sí, o sentirte bien en un lugar, es como, hay cosas que no están bien. De todas maneras, yo lo que siento es que hay determinados grupos, no sé, uh-huh, si es un tema generacional o qué, que estamos como en esa especie de búsqueda de ese cambio, ¿no? No sé, nosotros por suerte, por laburo, nos hemos encontrado con un montón de gente con la cual nos sentimos cómodos y al final es como, si me siento cómodo, quiero trabajar con este. Nos ha pasado con proveedores, por eso te decía, no sé si es generacional o hay algo más. Gente capaz que es más grande y está, labura porque está todo bien. Y gente con la que capaz que son más guachos, que también como que respetan más ese tipo de cosas, como no sé, no me trates mal, no tenés por qué gritarme o no tengo que andar con el auto, ¿viste? Con escape libre o no sé, un montón de cosas que tienen que ver con un respeto más básico, ¿viste? Muy muy básico, que sos diseñador o sos lo que sea, debería estar presente. Y al final terminás juntándose con esa gente, ¿viste? Como no sé, o al menos capaz que es apartándote de aquellas otras, y está bueno, es interesante también, se genera esa barbarie. Llega un momento que te come el coco y te deja llevar. A mí en particular me afecta mucho y termino como muy loquito en el laburo, insoportable en el estudio. Cuando querés acordar, decís, pará, se supone que tengo esto para hacer lo que me gusta y no estar tan afectado, pero es bravo. Te encontrás en todos los ámbitos, ¿no?
Y cuando te comparás con pares, compañeros de la vida, yo qué sé, es de verdad una suerte. Es un lugar común, pero es de verdad una suerte poder hacer lo que uno ama.
Es un privilegio.
¿Notas como diferencias entre los que hacen cosas que les comen el físico,
sí,
o la mente y vos? Sí,
sí, sí, sí. Hay un tema, creo que la gran diferencia está en la autocrítica, me parece. Uh-huh. Es como que se da ahí, ¿no? Yo no solamente tengo un estudio y hago lo que quiero, sino que además tengo un socio que es un cra, ¿entendés? Entonces tengo ese contrapunto constante. No estoy solo creyendo a ver para dónde voy. No, tengo un tipo enfrente que si me manda una cagada me va a decir, bueno, esto es una estupidez. Entonces ese ejercicio de autocrítica creo que sirve en cualquier ámbito, o sea, ya sea el laburo, pero también en la crianza de mis hijos. Y mañana, no sé, yo tengo un hijo de 12 años, tengo otro de 2 años y medio. Y el de 12 me encaja una y vos decís, sí, tienes razón. Capaz que mi viejo no me da oportunidad ninguna y está, hacé lo que te digo, te callá la boca y ya está. Pero ahora yo mismo me replanteo cosas porque mi hijo de 12 años me la está dándole un punto de vista diferente. Entonces eso me parece que aporta un poco de una visión más fresca. Creo que de a poco, tal vez mis amigos y eso, no creo que ninguno sea uno de esos, viste, que bajó la cabeza y siguió y de repente se transformó en un veterano de 80 años con 35. Pero seguimos manteniéndonos como cierto grado de frescura por ese lado, ¿no? De todo el tiempo tratar de agarrarte para chacota en absolutamente todo. Eso es imprescindible. Es como no dejar pasar ni una y tratar siempre de estar buscándole, viste, el pelo al huevo y agarrarte para joder en cualquier boludez que hagas. Creo que eso es lo más saludable que te puede pasar, porque después te encontrás, bueno, manejando, ¿no? Estás súper estresado, no sé qué, y te encontrás con un tarado, porque pasa, sí, que te tira el auto, no sé qué, y vos decís, tenés la capacidad para más rápido tal vez decir, no, para, esto es una estupidez, ¿qué estamos haciendo? Tal vez el tipo siga en su viaje, pero vos tuviste el nivel de decir, yo me mandé una cagada acá, pero no voy a seguir. Entonces, para un poco, o desubicarte y darte cuenta que te has desubicado, o tener una forma, no sé, de tratar a un proveedor y decir, acá no estuve bien, perdona, te estuve tratando mal. Ese tipo de cosas creo que te mantienen como fresco, ¿viste? Porque vos podés estar haciendo lo que te gusta, pero lo podés estar haciendo muy mal. Podés ser un cagador en lo que más te gusta, podés ser un hijo de puta en lo que más te gusta. Sin embargo, hacer lo que te gusta y que el resto de la gente con la que laburás más o menos esté cómodo, yo creo que eso también es mucho más meritorio y te da como una especie de tranquilidad ahí que, viste, que en un punto no es tan simple de lograr. No sé, al menos te da como cierto grado de tranquilidad de decir, está bueno. Y eso creo que te mantiene joven, ¿no? No te destruye, viste, que te va comiendo, cosas que te van comiendo, eso está bueno.
¿Cuáles son? Las desventajas creo que son claras, pero las ventajas que tiene Uruguay para su trabajo.
Mirá, nos ha pasado en Brasil que la gente no puede creer que nosotros laburemos con carpinteros o con herreros así mano a mano. Porque
sí, que es lo artesanal.
El artesanato, sin llegar a niveles del tipo hipercapacitados, ¿no? Estamos hablando de un tipo que se labura bien, una mina que labura bien, sin llegar a ser una especie de artista intocable. Es difícil de acceder en sociedades en las cuales la industrialización es más pesada, ¿no? Eso es algo que la gente lo ve como muy positivo. Y me pasó una cosa que yo no sé por dónde viene, si el loco está demente o qué, pero un pibe que vino con la novia, que es un diseñador de Río, estaba hablando de Río, ¿no? El tipo anda en chancleta todo el día. Embotellamiento, aparte te lo dicen, hay un embotellamiento del tráfico y dejo el auto y me voy a la playa y se van todos a cagar, pasa literalmente. Y el loco vino de vacaciones a Montevideo, frío de cagarse, aparte de agosto, y le pareció fantástico que uno pudiera ir caminando de un lado al otro. La dimensión de la ciudad le pareció una cosa increíble. Y después te quedas pensando, lo valoramos, nosotros lo hablamos con Carlos, de cómo, está bueno. Y está bueno poder ir caminando a todos lados. Y está bueno poder tener acceso tal vez a un medio. Levantás el teléfono y hablás con la persona. Está buena esa cercanía. Eso de pueblerino que tal vez es sumamente complejo a la hora de producir algo, es muy satisfactorio a la hora de obtener resultados. Digo. Y mismo ahora, este laburo más asociativo que estamos haciendo con otros estudios de diseño, que nos vamos a Londres, que el año pasado nos fuimos a Londres en septiembre, y este año se vuelve a repetir. Yo creo que en otra sociedad, tal vez más competitiva, más compleja, hubiera sido más difícil, ¿no? Es gente con la que tres estudios ahora de los que nos vamos a Londres fueron alumnos míos cuando era docente hace unos años.
Hoy son competencia, pero se unen para hacer esta actividad en Londres.
Son la mejor competencia, gente a la cual aprecio mucho. desde un punto de vista profesional y que se manejan bien, son prolijos y un poco lo que te decía de esa cultura de tratarse bien. Y que en otros lugares tal vez era más lejano, era más complejo. Pero estamos como chanchos, nos pasaba el otro día, hablábamos cuando salió lo de Londres de vuelta, y wow, estaba extrañando el viaje, era como, me estaba acordando de lo bien que pasamos. Y ¿viste dónde decís?
¿Van allá a hacer qué?
En realidad lo que es la historia es muy simple. El estudio, nosotros, Menín y Nicola, presentó un proyecto a Uruguay 21. Porque veíamos que estábamos lo suficientemente maduros como para presentarnos en Europa, presentar algo interesante, ¿no? Un mercado muy exigente. Pero todos esos proyectos que se presentan a Uruguay 21 son asociativos, ¿no? O sea, no te van a dar plata a vos. Entonces lo que dijimos, vos, nos parece que tenemos que ir a un grupo, pero los encargados de generar todo eso son ustedes. Y nos parecía que Londres, a diferencia de Milán, tal vez, que es como la feria ícono, ¿no?, de diseño de muebles, tiene un perfil más de reconocimiento del perfil sudamericano, en particular Uruguay. Milán vos tenés que ir con fuegos artificiales, tenés que ir a hacer terrible show, es más caro, para llamar la atención es más complejo. Sin embargo, Londres nos parecía que podrían llegar a valorar ese perfil más rioplatense. Y obviamente que es una feria más barata. Y Uruguay 21, por primera vez en su historia, decide cofinanciar un stand de Uruguay de una feria de diseño. Y fue todo un desafío porque era no solamente lo conseguimos, se hizo un llamado, se presentaron 12 empresas, Uruguay 21 quería, con tres ya estábamos del otro lado. Esas 12 empresas se les presentan a los organizadores hacen una especie de curaduría, de los cuales quedan 7. Y era un montón. Entonces lo vieron como un éxito rotundo, y vamos a presentarnos como diseñadores independientes en un stand de Uruguay, y cada estudio tiene su perfil, ¿no? Nosotros vamos a vender servicios, hay otros que van a tratar de vender producto manufacturado, hay otros que van a ver qué onda, descubrir, a ver qué es lo que pueden vender.
Igual yo creo que esto te gusta porque es un campamento. Es volver al campamento, es escaparse de casa. Papá se va, niño, papá se va. Es divino, es volver a ser persona. Eso es lo que te trae.
Lamentablemente, hay mucho de verdad en eso.
Uno vuelve a ser persona. Horrible. Es fantástico horrible, porque te volvés responsable solo de vos.
Anduvimos,
es increíble eso.
Y anduvimos en bicicleta en Londres. Éramos unos pibes. Volvimos a ser unos pibes.
Era verano azul.
No. Era dormir poco y al otro día levantarse con toda la energía. Terrible. No, mi mujer, una envidia, me odia. Es más, cuando le dije, vos, ¿sabés qué? Creo que va a salir de vuelta lo de Londres, ¿no? Perfil bajo, porque no sea cosa que lo diga muy entusiasmado y quede regalado. Y tal, ya es un problema. Ya se instauró el problema, la problemática en mi casa, porque es así, te vas 10 días y es como...
Y además desarmás tu casa, o sea, te hace bien a vos, pero genera...
La mato.
Desajustes.
No, es terrible. Y ahora nosotros nos vamos en agosto a otra feria, en San Pablo. O sea que es agosto, por suerte es el inicio de agosto y el final de septiembre. Pero son dos viajes que es un asesinato. O sea, a nivel rutina casera es lo peor. Y más mi viejo vive en Marcel. La vieja ella vive en Piriá, pero decía, no es que.
Sí, desde el apoyo familiar.
No, es terrible, es terrible. Pero bueno, todo sea por el diseño, ¿no? ¿Me las va a cobrar en algún momento? ¿Me las va a cobrar? No,
con
ya
eso
lo sé.
Terminamos ya. Todo sea por el diseño. Muchísimas gracias por haber estado por acá, por Montevideo, ¿no?
Gracias a vos y espero que sea. Menos aburrido que otras ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar. Gracias.
Celebrando los 2 años de la Casa del Confort y la Brutalidad y este humilde podcast, es que se van a colar hacia el final de los capítulos invitados, ex protagonistas del pod, que van a ir compartiendo con ustedes cuál ha sido, cuáles han sido sus capítulos preferidos y por qué. Es que vale la pena escucharlos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Tanco y formo parte de este selecto grupo de gente que trabaja para Dovecast. Tenemos un podcast de NBA con el oso Martino Simani, un base clásico de Latinoamérica de los últimos 10-12 años. En ese espacio solemos seguir la NBA cotidianamente, pero bueno, ese no es el objetivo de este mensaje. En realidad, en esta oportunidad lo que quiero hacer es recomendarles alguno de los invitados que más disfruté en Montevideo No. Para empezar, y el que para mí es el MVP de Montevideo No, el Most Valuable Player, les recomiendo escuchar a Moisés Sepúlveda. Es un director de cine chileno del cual no vi ninguna película, debo admitir, que protagoniza dos episodios de Montevideo No. El primero de todos, el número uno, y uno más cercano ya a estas fechas, creo que de la segunda temporada. Les recomiendo escuchar los dos, y en orden, si pueden. El primero, en el que habla de su viejo oficio cuando todavía él se sentía representante de ese colectivo excéntrico y poco común que son los magos. Sepúlveda era mago. En algún punto trata de vincular, durante ese primer episodio, su trabajo como cineasta y como mago, entendido por esa cercanía que hay entre la prestidigitación y el cine, ser director de cine, cómo nos muestra las cosas que él desea que nosotros veamos mientras suceden otras, en un segundo plano, etc. Pero en el segundo episodio, que lo tiene como protagonista, se da una situación bastante peculiar, que es que él ya no se siente un mago. Entonces pueden escuchar a alguien que se siente un mago y después dejó de sentirse mago, y que además tiene una característica fascinante. Es un mago que está permanentemente persiguiéndose sus propios trucos. No para de perseguir a su cerebro para encontrar los trucos que lo llevan a pensar lo que piensa o a creer en lo que cree. Es una especie de mago enmascarado de sus propias tendencias cognitivas. Y eso es extremadamente divertido. Si pueden y si logran vencer la xenofobia, especialmente agravada en el caso, con el caso de los chilenos, por nuestra flamante rivalidad futbolística, escuchen a este chileno que es entrañable, preciso y fluido al hablar, y con una capacidad llamativa para hilvanar conversaciones lúdicas, chispeantes, entretenidísimas y, lógicamente, muy disfrutables. No conozco a Sepúlveda personalmente, nunca he visto una de sus películas, ya parece que lo digo hasta con orgullo, pero puedo también decir que he tenido la posibilidad de disfrutar de su talento para el diálogo. Además, y medio a la carrera, para que esto no se haga eterno e inaguantable, les recomiendo el episodio con Silvia Pérez Cruz, la cantante catalana que disfruta desconstruyendo los caminos creativos de la canción. Y como última recomendación, los 5 jugadores de básquetbol, uno de ellos es Claudio Pereira, el Pata Pereira, que ya no es jugador de básquetbol, que es un representante de básquetbol, y que es una especie de alquimista, una persona que ha logrado encontrar oro en el barro permanentemente y sacar lecciones provechosas de los lugares menos pensados. Leandro García Morales, Martino Simani, que funcionan a modo de combo porque ambos cuentan sus historias en Estados Unidos, historias que son complementarias porque fueron afectándose mutuamente. El Mono Babosi, otro jugador cogeneracional, y el mejor basquetbolista de la historia de este país, Horacio Tato López. El genial y adorable Horacio Tato López. En todos los casos, los 5 representantes que hay en Montevideo No del mejor deporte del mundo, el deporte que todos deberíamos amar, el básquetbol, se encuentran historias de vida, conversaciones sobre los intereses extradeportivos, la descripción del largo y sinuoso camino que tuvieron que recorrer para poder establecerse como deportistas profesionales y hacer de eso su modo de vida, y cómo se construye la cabeza de un competidor profesional en un lugar en donde no existe ese profesionalismo, me refiero a Uruguay. Disfruten de Montevideo No, sigan mis recomendaciones. No soy muy bueno haciendo podcast, pero soy muy bueno escuchándolos. Crean en mí.
Este episodio fue presentado por Claro Video. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Y los espero por acá, por la Casa del Confort y la Arbitrariedad. www.dobcast.uy. Hasta la próxima.